Los desvíos implican experiencias negativas que Dios crea o permite que alguien más cree.
El Dr. Tony Evans habla sobre lo frustrados que podemos llegar a sentirnos al darnos cuenta de que algunos de los obstáculos más difíciles de la vida fueron puestos allí por el Señor.
Es fácil enojarse con Dios durante una prueba, cuando en realidad la prueba es la ocasión para acercarse a Dios.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Joseph sabía muy bien cómo la vida podía dar un giro inesperado. Había experimentado más de uno, y la mayoría de ellos habían sido potencialmente mortales. Hoy veremos cómo el hecho de esquivar un desvío desastroso lo llevó directamente a otro, mientras el Dr. Evans nos guía a través del capítulo 39 del Génesis.
Los desvíos siempre implican pruebas. Una prueba o tribulación es una circunstancia adversa, ya sea creada o permitida por Dios, con el fin de desarrollarnos en preparación para su propósito para nosotros. Así que una prueba son circunstancias adversas. José está en una prueba porque ahora es un esclavo, en una situación en la que nunca planeó estar. Y es ese versículo. Está en un pozo sin agua, vendido como esclavo por su propia familia. Y el versículo 1 del capítulo 39 dice que lo llevan a Egipto y el faraón, el capitán de la guardia, lo compra a los ismaelitas, ha sido comprado y vendido como una propiedad. Está en una mala situación. Y ahora José está viviendo una vida que no planeó. Su padre no lo crió para ser un esclavo, pero eso es lo que es ahora. Esto nos lleva al número 2, la segunda ruta en el desvío hacia el destino del patrón que Dios utiliza. Es entrenamiento. Se nos dice que aprendamos a través de las pruebas. Así que las pruebas están diseñadas para proporcionar entrenamiento. Mira el versículo 2. El Señor estaba con José. Se convirtió en un hombre exitoso. Estaba en la casa de su amo. Su amo vio que el Señor estaba con él y Dios hizo que todo lo que hacía prosperara en sus manos. José halló gracia ante sus ojos. Se convirtió en su sirviente personal. Puso todo lo que tenía bajo el cargo de José. Bien, tratemos con el entrenamiento número 1, entrenamiento espiritual. El Señor estaba con José como esclavo. El Señor estaba con José en su prueba. El Señor estaba con José siendo comprado y vendido. El Señor estaba con él. En otras palabras, no permitió que su circunstancia comprometiera su relación espiritual. Es fácil enojarse con Dios durante una prueba, cuando en realidad la prueba es la ocasión para acercarse a Dios. Pero aquí te da la clave, aquí está la clave para salir adelante durante tu temporada de prueba. Dice que se convirtió en un hombre exitoso porque el Señor estaba con él, no por a quien conocía. No por sus contactos, no por su notoriedad, no por su nombre, no por su cuenta bancaria. Dice que se convirtió en un hombre exitoso. Porque, escúchame, si el Señor no está contigo, no me importa a quién conozcas, qué contactos tengas, qué poder creas tener. La razón por la que tuvo éxito siendo esclavo es porque el Señor estaba con él y el Señor lo bendijo como esclavo. Y todo lo que estaba bajo la casa de Potifar estaba bajo el mando de José. Ahora mira esto, mira esto. El propósito de las pruebas, uno de los propósitos es desarrollarnos y entrenarnos. No te pierdas esto. José ahora es el segundo al mando en la casa de Potifar. Bien. Pero lo que José no sabía es que más adelante iba a convertirse en el segundo al mando de todo Egipto. Potifar es un pagano, no es un creyente. Está trabajando en una empresa no cristiana. Pero mira lo que dice acerca de José. Versículo 5. El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Así, la bendición del Señor estaba sobre todo lo que él poseía, en la casa y en el campo. Eso significa todo lo que era de su propiedad. En otras palabras, el cristiano era el mejor empleado que tenía. Tú dices, mi jefe no es cristiano, mis compañeros de trabajo no son cristianos, nadie ama al Señor aquí conmigo. Pero dice que todo lo que Dios necesitaba en la casa de Potifar era a José. Lo está preparando. Oh, me gusta esto porque dice en el versículo 3, ahora su amo vio que el Señor estaba con él. Pero este es un hombre pagano. ¿Cómo va a haber un hombre pagano que el Señor está contigo? Solo hay dos maneras, palabra y obra. Es decir, él era un testigo con su boca, pero lo respaldaba con sus acciones. Él no hablaba de Jesús y entregaba un trabajo descuidado. Tampoco hacía un buen trabajo y omitía el hecho de que su fe era la base de cómo trabajaba. Era palabra y obra. No hablaba de Jesús todo el día y no hacía nada, pero tampoco hacía las cosas y dejaba a Jesús fuera. Era palabra y obra, porque él no trabajaba solo por un sueldo. Trabajaba para una persona y el Señor estaba con él. ¿Está el Señor contigo en tu carrera? Ahora mira esto, no te lo pierdas. Su trabajo no era su destino. Muchos hemos hecho del trabajo nuestro destino. Él está por dejar el suyo. De hecho, en unos minutos lo van a despedir. José está a punto de ser despedido de su trabajo. Así que si él puso todas sus canicas, oh, soy el segundo al mando en la casa de Potifar. Si él puso todas sus canicas en su trabajo, va a estar muy decepcionado porque está a punto de perder su trabajo. El hombre está a punto de recibir una carta de despido. Así que tu trabajo no es tu destino. Tu trabajo puede ser solo la preparación para tu destino. Porque él va a aprender habilidades en su trabajo que Dios va a usar para su reino. Así que no hagas de tu trabajo lo más importante del mundo. Porque tienes unas letras detrás de tu nombre. Tienes un poco de edumacación. No te creas demasiado. Porque su trabajo no era su destino. Pero su relación con Dios, que iba a determinar su destino, estaba con él en su trabajo. A Dios le importa más el desarrollo del soñador que la realización del sueño. Mira, él es un soñador. Él tiene el don de tener sueños e interpretar sueños. Él es un soñador, la tercera parte del patrón de los desvíos, la tentación. Hubo una prueba, hubo entrenamiento y ahora hay tentación. La tentación es una invitación a hacer el mal. Es una invitación a desobedecer a Dios. Es ser invitado a desobedecer a Dios. Bien, aclaremos esto. La tentación no es pecado. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, Mateo 4, llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús estaba sin pecado. Así que ser tentado no es igual a pecar. Pecar es ceder a la tentación, no tener la tentación. ¿De acuerdo? Todos enfrentamos tentaciones, ¿de acuerdo? Eso no es pecado. Es el ceder lo que lo convierte en pecado. Déjame decirte algo sobre la tentación. Y es que la tentación y la prueba a menudo son eventos simultáneos. En otras palabras, es el mismo evento ocurriendo ambos al mismo tiempo. Mientras Dios trata de desarrollarnos, Satanás trata de engañarnos y se trata de lo mismo. Por eso a veces te preguntas, ¿esto es de Dios o es del diablo? Verás, porque muchas veces te encuentras atrapado, porque es el mismo evento. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Así que el Espíritu de Dios lo envió allí y Dios sabe por qué lo está enviando. El diablo va a tratar de probarlo allí. Así que en el mismo lugar, ambos están actuando. Y ahí es donde está la confusión. ¿Es esto de Dios o es del diablo? ¿Es esto de Dios o es del diablo? ¿Esto es real o es Memorex? ¿Qué es esto? Porque está ocurriendo con el mismo evento. Vas a concesionarios de autos y te muestran, chocan un auto para mostrarte lo resistente que es. Mira lo resistente que es este auto. O cierran la puerta de golpe y dicen, este auto es fuerte. La oposición hará lo mismo y te mostrará lo débil que es el auto. Y es el mismo auto. Porque las tentaciones y las pruebas para el desarrollo a menudo ocurren, no siempre, pero a menudo ocurren al mismo tiempo. Así que el Señor está con José. El Señor lo envió a la casa de Faraón y se encuentra con la señora Potifar. Se nos dice al final del versículo 6 que José era apuesto en forma y apariencia, lo que significa que este pasaje no puede aplicarse a la mayoría de los hombres aquí. Noten, dije la mayoría. Tenía un cuerpo muy apuesto, fuertemente musculoso, con abdominales marcados, totalmente definido. Era una bestia. Así que era apuesto de cuerpo y de rostro, un deleite para la vista, fácil de mirar. ¿Lo tenía todo? Sucedió que después de estos acontecimientos, la esposa de su amo miró a José con deseo, dice el versículo 7, y le dijo, acuéstate conmigo. Esta no es una hermana sutil. La hermana va directo al grano. Pero el versículo 8 dice que él se negó y le dijo a la esposa de su amo, mira, estando yo aquí, Mi señor no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que posee. Y ahora le da el golpe final. No hay nadie más grande que yo en esta casa. Y él no me ha negado nada, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo pues podría yo cometer tan grande maldad y pecar contra Dios? Ahora ha sido solicitado por la señora Potifar. Le han propuesto tener una relación sexual. Ella lo ha dicho abiertamente. El versículo 10 dice, y ella venía a él día tras día. Así que ella no va a dejarlo en paz. Y no hay ningún lugar a donde él pueda ir porque trabaja allí. Así que no puede irse. Quiero decir, se la van a encontrar hasta en el dispensador de agua. Y se la van a encontrar en la oficina. No puede ir a ningún lado. Este es su trabajo. Y ella lo acosa día tras día, tras día, tras día, para seducirlo. Él está siendo acosado, está siendo tentado. Y la tentación no desaparece.
Eso nos sucede a todos de una forma u otra. Pero todas las tentaciones tienen algo en común. Y el Dr. Evans nos hablará más al respecto en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Por supuesto, hoy vivimos en un mundo donde, además de nuestra carne natural, tenemos todo lo que apela a ella. Aquí es una cuestión sexual, pero podría ser cualquier cosa que quiera mantenerte cautivo y atraerte. Él está siendo tentado, pero José dice que no, y hay dos razones por las que decimos no a la tentación cuando lo hacemos. Una es el miedo a las consecuencias. Esa es la razón negativa. No queremos la represalia que podría ocurrir. José sabía que todo había sido puesto bajo su mando y sabía que eso podía estar en peligro aquí. Pero luego da la razón positiva y la razón dominante. Él la da al final del versículo 9. Él dice, ¿cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? La razón por la que pecamos más es porque amamos menos a Dios. Solemos decirnos unos a otros regularmente, no deberías hacer eso. No deberías hacer eso. Ese pecado, puede que lo sepamos. Puede que ni siquiera queramos hacerlo. Y seguimos haciéndolo. Pero la cuestión es, ¿estoy creciendo en mi amor por Dios, disminuyendo así mi vida de pecado? ¿O estoy disminuyendo mi amor por Dios para que crezca mi respuesta al pecado? Una de las formas en que sabes que tu amor por Dios está creciendo es que tu odio por el pecado está aumentando y lo mal que te sientes cuando le fallas, cuando has decepcionado a Dios. Y cuando ese sentimiento desaparece es porque el amor se ha disminuido. Las personas que aman a Dios odian el pecado y les duele cuando lo cometen. Las personas que no aman a Dios superan el obstáculo. José no pecó porque valoraba su relación. Él no quería desagradar a Dios, no quería deshacer la obra de Dios, quien lo había llevado a este lugar de bendición, incluso siendo esclavo. Y una de las razones por las que Dios permite que los desvíos se prolonguen es el desarrollo. No se ha desarrollado lo suficiente en nosotros como para elegirlo a Él por encima de las cosas más tentadoras de nuestras vidas. Cuando lo elegimos a Él, demuestra que hemos crecido en nuestro amor por Él. Incluso por encima de aquello que más nos llama. Abraham, dame a tu hijo Isaac, al que más amas. Eso no es fácil. Me hace pensar en el hombre que estaba a dieta y estaba haciendo dieta y había ciertas cosas que no debía comer, pero aún así ese día llegó al trabajo con una bolsa entera de donas. Le preguntaron en el trabajo, ¿no estabas a dieta? Él dijo, sí, entonces ¿por qué tienes esas donas? Bueno, dijo, de camino al trabajo tuve que tomar otra ruta y vi que iba a pasar por una tienda de donas y dije, Señor, si no quieres que compre donas, entonces necesito que te asegures de que no haya ningún lugar para estacionar frente a la tienda de donas. Tras dar 8 vueltas a la manzana, estacioné frente a la tienda de donas. Esto es lo que necesitas saber sobre Satanás y esto es cierto para todos aquí. Un buen entrenador estudia las grabaciones de los partidos del equipo contrario. Constantemente están observando las idiosincrasias, los detalles, las técnicas, los patrones, las tendencias del equipo contrario para poder explotarlas. Cuando llega el momento de jugar el partido, bueno, Satanás ha visto todas nuestras grabaciones de juego. Él sabe dónde están nuestros puntos débiles y a qué somos más susceptibles y hace arreglos para sabotear las situaciones en las que estamos, incluso si están dentro de la voluntad de Dios, para usarlas y explotarlas para sus propios fines, porque Él conoce nuestras grabaciones de juego. Él conoce nuestra historia, nuestro trasfondo, nuestras inclinaciones, nuestro potencial, las cosas a las que reaccionamos, respondemos, las cosas hacia las que estamos orientados y busca explotarlas. Pero él dijo, no, no puedo hacer esto. Y es por Dios. Porque Dios era real para él, incluso en una prueba. Pero normalmente no obtienes eso en una prueba. Lo obtienes porque lo tenías en tu camino hacia la prueba, porque estabas cultivando la profundidad espiritual. Así que si estás en esta situación de tentación, lo importante es cultivar esta relación con Dios para que lo ames más a Él, para que odies eso más. Incluso si es algo que resulta atractivo. Bueno, ella lo acusa de violación. Versículo 12. Ella lo agarró por la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Y él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa, llamó a los hombres de la casa y dijo, miren, él trajo a este hebreo para burlarse de mí. Él entró, yo grité y él dejó su ropa. Ahora esta es su situación. Está en una situación sin salida. No puede ganar esta. Ha sido acusado de violación. Nadie lo vio. Y ella tiene la prenda en la mano para probarlo. Y ella, la esposa del jefe. No puede ganar esta. ¿Alguna vez alguien aquí ha tenido a alguien que mintiera sobre ustedes? Y ellos ganan, porque no hay nada que puedas decir que te saque de esta. No hay apelación que puedas hacer porque ella tiene la evidencia, aunque sea la mentirosa. Ella puede probar que intentaste violarme. ¡Puedo probarlo! Su esposo llega a casa. Y cuando su esposo llega a casa, ella le habla. Versículo 17. Entonces ella le habló con estas palabras. El esclavo hebreo que trajiste a nosotros entró a mí y se burló de mí. Y yo levanté la voz y grité. Él dejó su prenda junto a mí y huyó afuera. Ahora, cuando su amo, el amo de él, escuchó estas palabras de su esposa, cuando ella le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, su ira se encendió, así que el amo de José lo tomó y lo puso en la cárcel. Eso se llama una carta de despido. Está despedido, pero recuerda, José está en un desvío. Está en un desvío hacia el destino. Y los desvíos implican experiencias negativas que Dios crea o permite que alguien más cree. Por lo tanto, no confundas la mano de Dios con la mano del hombre. Porque Dios estaba permitiendo que la mentira de una mujer llevara a José al siguiente nivel de su destino. Así que estás avanzando, estás en una curva o lo estarás. Eso es porque Dios te ama lo suficiente como para llevarte a algún lugar y formarte hasta que llegues. Puedes prolongar el desvío, pero no tienes que prolongarlo. Si te acercas a Él en medio de eso, dices no a lo que le rompe el corazón y sí a lo que le da alegría a su corazón. Confiesa cualquier fracaso que hayas tenido ayer. No puedes cambiar el ayer, pero si empiezas hoy puedes avanzar hacia un mañana mejor.
El Dr. Evans volverá en un momento con una última ilustración sobre por qué construir una vida se parece un poco a preparar una pizza. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Puede que la distancia más corta entre dos puntos sea una línea recta, pero cuando Dios nos lleva por una tangente, debemos reconocer qué está haciendo y por qué. El Dr. Evans nos explicará esto el lunes, pero ahora está de regreso con esta última ilustración para el día de hoy.
Para terminar, ¿alguna vez has estado en una pizzería de verdad? Estoy hablando de una manejada por italianos. No estoy hablando de la pizza falsa, estoy hablando de la verdadera. ¿Sabes lo que hacen? ¿Toman una bola de masa y la maltratan? La azotan contra la mesa. ¡Bam! Toman un rodillo y la aplastan. La aplanan. Ya las han tirado contra la mesa. Ahora la van a aplanar. La toman con los dedos y la giran en el aire. Vamos, hombre, yo quiero lo bueno. Quiero la salchicha y el pepperoni, el queso, la salsa y los tomates. Quiero lo bueno. Pero si estás comiendo una pizza, no puedes tener lo bueno hasta que la masa esté lista para recibirlo. Mira, no puedes ponerle lo bueno hasta que la masa haya sido golpeada, aplanada y girada. Pero después de que ha sido golpeada, aplanada y girada, ahora la has preparado para recibir el pepperoni, la salchicha, el queso y la salsa. Sé que todos quieren lo bueno, quieren llegar al destino y vamos a llegar a lo bueno. Pero antes de que lleguemos a lo bueno, Dios tiene que hacer una preparación y eso puede incluir algunos golpes, algo de aplanamiento y algo de giro. Pero lo que Él está haciendo es prepararte para la salchicha, el pepperoni, el queso y la salsa. Él te está preparando para lo bueno, creando la situación que te prepara para recibirlo.